Bueno, vamos con Mauro Casa, ¿les parece?
Sí.
Con su columna de política vamos a estar hablando de las elecciones en Ecuador y Perú. ¿Cómo andas, Mauro?
Muy buenos días, ¿andan bien?
Bien, ¿vos?
Bien, tranquilo.
Estoy bueno,
por el altiplano esta semana.
Sí, ¿no? Porque, bueno, finalmente hay presidentes electos para Ecuador y para Perú. ¿Por dónde querés arrancar?
Vamos por Ecuador, porque en realidad en Perú lo que se votó fue la primera vuelta, o sea, todavía tenemos la segunda vuelta presidencial, así
se me equivoqué con eso.
En Ecuador, digamos que sí, que ya está resuelta la elección, con una importante sorpresa, digamos, no era lo que los pronósticos daban como lo más probable. A ver, como para hacer una breve síntesis, luego de una larga década de Rafael Correa en el gobierno, en Ecuador hubo un cambio de gobierno importante allá por el año 2017, cuando en realidad quien gana las elecciones era el candidato del correísmo, quien había sido vicepresidente de Rafael Correa durante un buen periodo de tiempo, que era Lenín Moreno, que gana esas elecciones, pero que luego prontamente se separa de Correa y termina haciendo un gobierno hasta los 4 años, decididamente como opuesto ideológicamente incluso a lo que había sido la administración de Correa. Por lo tanto, estas son la primera vez en casi 2 décadas, digamos, que el partido de Correa y que todo el movimiento de la Revolución Ciudadana pierde una elección presidencial. La de 2017 la ganaron, pero luego el presidente, digamos, que se le dio vuelta. Pero esta vez con un candidato muy joven, Andrés Arauz, que ganó la primera vuelta allá por el mes de febrero, y que todos los pronósticos vaticinaban que iba a ser el próximo presidente del Ecuador, un tipo muy joven de 36 años que había sido ministro en la última etapa de los gobiernos de Correa, un economista, un tipo formado en Estados Unidos, y bueno, que aparecía como favorito en una elección bastante rara, porque si se recuerdan, allá por febrero Arauz gana la primera vuelta con mucha luz, pero el candidato, el que lo acompañaría en el balotaje, se decidió por un margen muy muy mínimo de votos. Primero se pensó durante varios días que el candidato indigenista, que era Yacu Pérez, iba a pasar a la segunda vuelta, y finalmente en el recuento, por un margen mínimo, a la segunda vuelta termina pasando el candidato digamos más conservador, el banquero Guillermo Lasso. Pero bueno, como accede a la segunda vuelta por un margen mínimo, realmente se veía difícil que pudiera disputarle la presidencia a Arauz.
Recordemos que Guillermo Lasso es empresario, banquero y político.
Y se
identifica con la derecha. Perdón que te corte.
Es un político ultra conservador, si uno quiere ponerlo en esos términos, sobre todo en materia religiosa y en materia de sus vínculos con los sectores más justamente de la élite ecuatoriana. Guillermo Lasso es un político que está hace muchísimos años en la vuelta en Ecuador, fue ministro en el año 99, fue gobernador y luego fue candidato también presidencial en varias ocasiones, y esta evidentemente termina siendo como la posibilidad con la que accedió a la presidencia. Como te decía, la campaña se polarizó mucho en las últimas semanas y empezó a verse como que un crecimiento importante de Lasso, sobre todo dentro de la población joven, sobre todo dentro de aquellos que habían votado por el indigenismo en la primera vuelta. Ahí hay como unos conflictos que son bastante difíciles de comprender, porque digamos que en muchas ocasiones el voto indígena no sigue tanto la lógica de izquierda y derecha, sino que tiene como algunas agendas bastante propias y particulares, por lo cual suele ser difícil de predecir.
Pero los indígenas no apoyaron a Yacu Pérez, que era como el representante de ellos.
Sí, claro, en primera vuelta sí, Yacu Pérez por eso logra una tan buena votación.
Okay, digamos,
Yacu Pérez casi logra acceder, saca un 20% de los votos, que casi lo ponen en la segunda vuelta.
Pero quiero recordarle a todo el mundo que Yacu Pérez es el que tomó la canción de Gaucho Power del Cuarteto de Nos.
Claro.
Acá en Uruguay se hizo muy famoso Yacu.
Que fue demandado.
Exactamente, fue demandado. Pero bueno, luego Pérez insta a sus seguidores a abstenerse en la segunda vuelta, a no concurrir a votar. Pero bueno, finalmente termina sucediendo que, a ver, el indigenismo tuvo una relación muy tensa con Rafael Correa durante todos sus periodos de gobierno. Al principio lo acompañó, pero luego esa relación se tensó sobre todo por la política económica más bien extractivista del gobierno de Correa, ¿no? Que habilitó perforaciones petroleras y que tuvo enfrentamiento directo con el movimiento indígena por temas ambientales. Por lo tanto, termina sucediendo que, bueno, un hecho bastante extraño, que es que buena parte de los grupos indígenas no se terminan absteniendo, sino que terminan votando por el candidato más de derecha, Guillermo Lasso, claro. Porque bueno, terminan apoyando o comprando, digamos, las propuestas de Lasso en materia medioambiental, cuando bueno, no, nunca había sido un tema en el cual el nuevo presidente tuviera unas firmes convicciones, digamos, ¿no?
Y ahora, pero los bueno, principales desafíos que tiene Ecuador tienen que ver con lo económico. Pienso en la baja del precio del petróleo, cómo eso afecta a Ecuador.
Ecuador es un país que tiene problemas hoy en día muy serios. Por un lado, todo lo que es el control de la pandemia. Recordemos que en Ecuador, en el primer año de la pandemia, fue uno de los países que la pasó peor, sufrió, fue de los primeros que tuvo altos índices de mortalidad por la pandemia. Y luego Ecuador ya venía de un proceso de deterioro muy grande de sus instituciones. Recordemos que ya hace un par de años hubo unas movilizaciones muy grandes. Ecuador volvió a endeudarse fuertemente con el FMI. Y es un país que en materia económica y en materia social, digamos, tiene enormes deudas con su población, y que luego del boom, digamos, de los commodities y la década larga en la cual durante los gobiernos de Correa se lograron hacer importantes reformas y se logró un avance en infraestructura, sobre todo en materia educativa, en materia de salud, que fue bastante singular en la historia del Ecuador. Ahora digamos que el país vuelve a tener como desafíos mucho más de tercer mundo, digamos, y terminan eligiendo este gobierno, que tendrá en su presidente Lasso también importantes dificultades de gobernabilidad, ¿no? Lasso tiene un grupo muy pequeño en el Parlamento, va a tener que formar alianzas en el Congreso para poder gobernar, y también va a tener que ver cómo su ideología, que como les decía, está en muchos temas muy a la derecha, Guillermo Lasso es supernumerario del Opus Dei y tiene posiciones realmente extra reaccionarias en temas sociales.
¿Lasso es supernumerario?
Sí, supernumerario del Opus Dei. Por supuesto que eso conlleva que tenga posiciones muy conservadoras en
no, temas estaba viendo, sociales. Estaba viendo que tiene 11 hermanos.
Qué loco.
Y que es padre de 5 hijos.
Yo pensé que supernumerario no podían tener hijos, que eran célibes. Sí. Ahí se me chipotea, no conozco tanto.
No es cura, es una posición más bien religiosa, pero no, que no está dentro de la estructura, digamos, como del seminario de la iglesia.
Y a nivel social, ¿qué impacto va a tener en Ecuador que este hombre esté en el gobierno?
Bueno, por lo pronto, a nivel social, a nivel de las manifestaciones de los últimos años, evidentemente esto no resuelve, porque uno puede imaginar que los mismos grupos sociales y sindicales y las personas que han estado en contra de la política económica de Lenín Moreno seguramente se mantengan también en una lógica de protesta bajo un nuevo gobierno que tendrá una política tremendamente liberal en materia económica, y que es un gobierno que llega con una fuerte alianza con las élites económicas ecuatorianas. Entonces vamos a ver cómo eso se desenvuelve. Pero los que son los grupos de poder en Ecuador, tanto como la banca, la élite terrateniente, los grandes medios de comunicación, apoyaron de manera desemposada la candidatura de Lasso, así que se supone que esos grupos empresariales y mediáticos, etcétera, le darán un apoyo muy decidido a este nuevo presidente, ¿no? Y si quieren, hablamos unos minutos de lo que pasó en Perú.
Dale, sí.
En Perú, digamos, también Perú es otro de los países de la región que ha tenido una increíble inestabilidad durante los últimos años. Ha tenido ya cuatro presidentes en el último quinquenio, desde las elecciones del año 2016, cuando resultó vencedor PPK, Pablo Pedro Kuczynski. Luego fue uno de los países donde toda la todo el escándalo de Odebrecht tuvo mayor impacto, ¿no? Donde hubo una cantidad de políticos y empresarios procesados por por corrupción. Y esa crisis de corrupción es que Perú vio pasar un número ya de 4 presidentes en muy poquito tiempo, hasta el último presidente, que es Sagasti, que es el que termina, digamos, llevando al país a estas elecciones. Estas elecciones de 2021 eran las que estaban previstas por el calendario constitucional, a 5 años de las elecciones del 2016. Y bueno, y tenemos como caras nuevas y caras conocidas, caras viejas. Mismo dentro de las caras nuevas, el candidato, o sea, en Perú hubo una tremenda fragmentación, ¿no? Se presentaron decenas de candidatos a esta elección presidencial. En Perú a veces se dice que no existe el sistema de partidos, ¿no? Porque cada partido político es apenas una etiqueta en la cual utiliza un candidato para poder presentarse a elecciones, pero los partidos no tienen ninguna vida orgánica, ninguna densidad organizacional, ni funcionan de manera tampoco coordinada a nivel parlamentario. Entonces la fragmentación es inmensa. Y en esta enorme fragmentación, quien termina imponiéndose en la primera vuelta presidencial, con un porcentaje muy pequeño de votos porque la fragmentación es muy alta, como decíamos, era un candidato que no se tenía como en los papeles, que es Pedro Castillo. Pedro Castillo es un docente, un dirigente sindical, de la zona rural del Perú, que con su partido Perú Libre logra avanzar. Es un candidato que se ubica más bien en la izquierda del espectro político, pero bueno, no es la izquierda que tradicionalmente tuvo peso en Perú, que ha sido el APRA o la izquierda más nacionalista luego de Ollanta Humala y de otros políticos que accedieron al gobierno. Este es un partido de izquierda que nunca estuvo en el gobierno de Perú, Perú Libre, y que bueno, que tiene, sobre todo en materia económica, posiciones más bien fuertes de presencia del Estado en la economía, de economía popular, de regulación de los mercados. Propone un incremento presupuestal para la educación, de un incremento muy significativo, ¿no? Que lleve al Perú a gastar un 10% del PIB en educación y lo ponga primero en el mundo. Tiene una propuesta muy fuerte de lucha contra el analfabetismo, de crear un sistema universal único de salud. O sea, son todas propuestas muy, llamémosle, muy jugadas en la política peruana, donde en las últimas décadas ha sido más bien una política muy centrista, ¿no? Han cambiado los gobiernos, pero la política económica, fiscal, ha sido más bien muy muy moderada.
Mauro,
sea quien sea el presidente.
Y por el otro, por el lado está Keiko.
Y por el otro lado, por eso decía, una vieja conocida, no por vieja, porque es una mujer muy muy joven.
Sí, pero hija de...
Y Keiko Fujimori, que ya es su tercer paso de segunda vuelta, ¿no? Digamos, Keiko Fujimori en las elecciones del 2011 accede a la segunda vuelta y pierde con Ollanta Humala. En las del 2016 accede nuevamente a la segunda vuelta y pierde con Pedro Pablo Kuczynski. Y esta vez accede nuevamente a la segunda vuelta presidencial.
Nos quedan pocos segundos, perdón. Te quería pedir para el final una reflexión. ¿Por qué el apellido Fujimori? ¿Y por qué como que en la política latinoamericana los apellidos no quedan manchados, sino que la gente sigue? Claro, en segundos. Porque el apellido Fujimori, el padre está siendo juzgado, pero por múltiples cosas, hasta por esterilización de indígenas.
Sí, sí.
De corrupción económica, financiera... Hasta esterilización de personas.
Sí, sí, Alberto Fujimori, expresidente del Perú, fue una de las figuras, digamos, más nefastas, ¿no?, de la política latinoamericana, como, bueno, en términos de corrupción y en términos más importante que la corrupción aún, que es de violaciones de los derechos humanos.
Ahí va.
Durante su mandato. Pero bueno, entendamos también que hay un aparato político y económico muy poderoso detrás de la familia Fujimori. También no es tan simple, ¿no? Porque bueno, en el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori está bastante enfrentada tanto con su padre como con su hermano Kenji.
Hay una interna familiar ahí. Ok, se desmarca.
No la carguemos a Keiko, capaz que nada que ver, no, la rebelde.
No, bueno, en realidad sí, durante muchos años Keiko apoyó siempre la gestión de su padre y bueno, fue primera dama durante el gobierno de su padre. Y siempre fue defensora de lo que hizo Alberto Fujimori en su presidencia, pero en los últimos años se ha separado un poco de la figura de su padre. También que Keiko estuvo en prisión hasta hace poco tiempo por todo el caso también de Odebrecht y de las y de la corrupción del sistema político peruano. Pero bueno, ahora salió en libertad y se pudo presentar estas elecciones y va a pasar una segunda vuelta donde veremos, o sea, va a haber una enorme polarización, ¿no? Esta mujer de 45 años, de cierta, si bien tiene el apoyo de los grupos económicos más poderosos y de cierta parte como de la élite peruana, digamos que cada vez que ha pasado a la segunda vuelta en las veces anteriores, generó una tremenda polarización entre quienes, bueno, recuerdan con mucho dolor y tristeza los años del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no?
Así que bueno. Nos tenemos que despedir, Mauro, pero bueno, muy interesante y capaz que para la semana que viene ya podemos tener el resultado de Perú, ¿no?
Sí, vamos, dentro de unas pocas semanas se define esta segunda vuelta y podremos comentar quién es el próximo presidente o presidenta de los peruanos.
Muchísimas gracias, Mauro Casa, por este análisis político.
Un abrazo.